Un economista, un académico, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, es un científico social, es un investigador social. Es el doctor Robert N.G. Henao. Robert, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa y un saludo para todos los oyentes del mismo.
Usted ya sabe la dinámica del programa, nos ha acompañado y nos sentimos muy contentos de que en esta noche nos vuelva a contribuir con sus conocimientos, porque usted viene expresando, profesor Robert, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Medellín, usted viene manifestando, entre otras cosas, dentro de sus análisis económicos, que Colombia, al paso que va, ya no puede tener una calificación de inversión, ya no es grado de inversión. ¿A qué se refiere con esto?
Julián, hay que entender varias situaciones. O sea, para hacerlo, digamos, bien claro para los oyentes, vamos a asociar a Colombia como si fuera una empresa, ¿cierto?, nuestro país. ¿Qué pasa? Una empresa como nuestro país necesita una serie de recursos para poder funcionar normalmente, para poder, digamos, cubrir sus diferentes obligaciones. Desde esa perspectiva, hay que entender que los sucesos por los cuales venimos atravesando nosotros desde el año 2020, cuando la pandemia se cruza en nuestro camino y llegamos con una mezcla de situaciones a tener la crisis económica más grande y más fuerte de los últimos 120 años de historia, el nivel de gasto que el país ha tenido que suplir para, obviamente, condensar y cumplir a cabalidad las necesidades de la mayor parte de la población y seguir aduciendo sus compromisos, ha hecho que los gastos del Estado lleguen a superar a los ingresos del mismo en un nivel totalmente extraordinario. Esa diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado técnicamente se reconoce como el déficit fiscal. Veníamos de 8 años de gobierno, ¿cierto?, con el presidente Juan Manuel Santos, en donde el déficit fiscal había llegado a desbordar los niveles tradicionales. Llega el año de la pandemia y este déficit fiscal llega a superar el 8.1% de la producción de este país. ¿Qué pasa? Obviamente, nos quedamos sin los recursos y si a eso le sumamos que gran cantidad de las empresas que obviamente soportan parte de los ingresos para la nación, han tenido que cerrar o han disminuido sus ingresos realmente por ventas, al Estado no le queda otra que salir a buscar recursos de financiación. Es como cuando una empresa se queda sin los recursos para operar y sus egresos superan a los ingresos, tradicionalmente se tiene que salir a buscar recursos al sector financiero. Y obviamente el país tiene las referencias y el contexto para que cualquier entidad multilateral de crédito le preste los recursos. Pero obviamente, ese préstamo de los recursos, así como cuando cualquiera de nosotros va a ir al sector financiero a buscar recursos, o así como cualquier empresa va a salir a necesitar esos recursos, nos van a cobrar una tasa de interés. Obviamente, la solidez que ha venido teniendo el país en términos financieros se ha venido derrumbando por obviamente toda esta mezcla de situaciones. Y si a eso le sumamos la incertidumbre política en la cual andamos, en donde la instrumentalización política de ciertos grupos ideológicos ha tratado de generar, como muy bien lo decías ahorita en la respuesta o en los comentarios alrededor de la conversación con un oyente, en donde existe una especie de narrativa en donde todo pareciera ser orquestado y malo a través de este gobierno, lo primero, lo único que hace esta situación es obviamente ahuyentar y espantar a los inversionistas públicos y privados externos que tiene nuestro país. Y ahí es donde llega el papel de las calificadoras internacionales de esos niveles de préstamos o de inversión que obviamente señalan entonces que Colombia es un país mucho más riesgoso, que si requiere recursos, sí, nos lo prestan, pero nos lo prestan a una tasa de interés mucho más alta. Les voy a poner una cifra simplemente para mostrar la gravedad del asunto ante la pérdida en el grado de inversión. Antes de que estallara la pandemia, que también estábamos atravesando por un debate alrededor de la necesidad de una reforma tributaria, el gobierno colombiano, exactamente en el año 2019, pagó en materia de intereses sobre la deuda la no despreciable suma de cerca de 29 billones de pesos. O sea, en el año 2019 pagamos 29 billones de pesos solamente en materia de interés. Si no hubiésemos pagado esos intereses, ¿cierto? Y si no hubiésemos tenido que pagar esos intereses, estamos hablando de que esa cantidad de dinero equivale incluso a una cifra superior a la que en este momento se requiere para cubrir el hueco fiscal con los cerca de 23 billones de pesos que se aspiraban recoger con el proyecto que ya se retiró del Congreso de reforma tributaria.
Claro, profesor Robert, economista, cuando usted dice que con todo este escándalo, pues lo que se está provocando es un clima negativo para el país en el campo económico y en el campo de la inversión y de las calificadoras internacionales y todo lo que ustedes manejan los economistas y los técnicos. Pero eso lo estamos viviendo en lo económico y en lo físico, en lo real. En estos momentos están cortados los mercados, es decir, las carreteras están bloqueadas, doctor Robert, no hay acceso a Cali, no hay acceso al eje cafetero, no hay acceso a Bogotá, no hay acceso a Bucaramanga y a otras partes del país. Es decir, ¿a dónde se va a ir el precio de la comida? Si es que la encontramos, porque va a aparecer la escasez. Entonces, esto está tan bien organizado, tan bien orquestado, que lo que se busca es cortar el flujo de la normalidad. Cortar la normalidad, el flujo de la normalidad, para generar el caos. ¿Cómo lo ve usted?
Julián, es que me acuerdo incluso que la última vez que teníamos la posibilidad de conversar en este maravilloso programa, hacíamos un análisis alrededor de la situación que estaban atravesando la mayor parte de las naciones de América Latina, en donde ciertas facciones ideológicas venían generando un movimiento de desestabilización en cada una de las naciones. Y podemos ver que es que hay un común denominador entre la situación que se ha venido afrontando en cada una de las naciones latinoamericanas, donde el detonante puede ser una situación, como en este caso para Colombia, de un anuncio de una reforma tributaria, puede ser en situación como se vivió en Ecuador, una violación a los derechos indígenas de ciertos segmentos de la población, una situación en Chile donde había un alza que consideraba la población desmedida sobre los precios del transporte público. Es decir, hay un movimiento orquestado, ideológico, de instrumentalización política en la mayor parte de las naciones de América Latina, en donde se busca deslegitimar a los gobiernos que hay vigentes con el fin de sembrar una ola de caos, una ola de desesperanza, en donde obviamente, bajo esa narrativa de que todo es negativo, de que todo es malo, destruimos lo que durante años se había generado en materia de valor económico, en materia de valores, en materia de crecimiento, en materia de prosperidad, y obviamente simplemente esto se utiliza como una alternativa para que aparezcan ciertos mesianismos desde el punto de vista político a establecerse como los únicos salvadores de la patria, desconociendo incluso contextos del mismo ordenamiento económico y del mismo ordenamiento jurídico que hay en el país. Es grave la situación y yo creería que en muchos años de historia, ¿cierto? Incluso estamos casi que atravesando un paralelismo gigante, gigante con la situación extrema que se vivió en Colombia a finales del siglo XIX y que se desencadenó lastimosamente en la Guerra de los Mil Días, que nos llevó incluso a tener al peor de los errores en nuestro país o en nuestra historia reciente, que fue una guerra en donde los dos extremos que hoy vemos alrededor de izquierdas versus derechas, en ese momento se veían como qué, como liberales versus conservadores. Una guerra que sumió al país en un caos, en donde nos demoramos más de 10 años para recuperarnos, pero incluso que nos llevó a perder un activo fundamental de nuestro territorio, como fue en su momento Panamá. A mí en términos personales sí me da mucha tristeza la situación y la desazón que estamos viviendo en este momento en el país, en donde independientemente se podría haber pasado, podría haberse hecho una reforma tributaria o una propuesta distinta, porque sí hay que reconocer que hay una necesidad, obviamente ingente, de ingresos para el país, pero los mecanismos y las estrategias bajo las cuales se había diseñado y se presentó la reforma tributaria no eran los más válidos ni eran los más correctos para la situación o la coyuntura del país. Pero independientemente de eso, cualquier otra situación, un retraso en las vacunas, una reforma, una propuesta de reforma hacia la salud, cualquier situación habría sido utilizada como el detonante de esto que estamos viviendo, que no responde, bajo la óptica de los análisis que hemos venido estableciendo, a una situación de qué, de instrumentalización política que quiere marcar el inicio de la campaña presidencial para el año 2022.
Es el economista, el doctor Robert N.G. Henao, decano de la Facultad de Economía de una prestigiosa institución de educación superior como es la Universidad de Medellín. Robert, eso que usted menciona, que dice que esto es peligrosísimo porque aparecen los salvadores, los redentores, esos mesías falsos. Ya hubo uno que salvó, que nos salvó en la tierra. Ya hubo uno que cargó la cruz por nosotros. Los demás son falsos mesías, son falsos y además réplicas ordinarias de lo que es la salvación de la ciudadanía. Y eso es muy peligroso y estamos de pronto en al filo de la navaja en caer en esa situación. Robert, pero quiero auscultar su capacidad y su investigación y su conocimiento en este campo económico. Estamos de acuerdo que la reforma, que es decir, que se necesitan recursos frescos, que la olla no solamente está raspada, sino que la olla se la llevaron. No hay olla. Nunca entendí al presidente Iván Duque que no hubiera comentado que ni siquiera para pagar el primer mes de, no había ni siquiera para pagar el primer mes de sueldos de los empleados de la Casa de Nariño. El 7 de agosto se posesiona Iván Duque Márquez y al mes siguiente, en el 7 de octubre, no había con qué pagar la quincena, no había con qué pagar la mensualidad de los empleados. Y eso no salieron a contarlo, no salieron a contarlo. ¿Acaso habrá un silencio cómplice o un acuerdo para mutar, para dejar en mute la voz de la discordia o de la inconformidad de lo que se había encontrado, por el temor a que los juzgaran en la hoguera pública al nuevo gobierno de decir, está gobernando con el retrovisor, y qué importa si esto fue lo que encontré? Pero nunca salieron a decirlo. Somos valientes para unas cosas, pero cobardes para otras. Y nunca lo dijeron. Pues ahora estamos viviendo toda esa circunstancia de no haber contado la verdad. En ese orden de ideas, profesor Robert N.G., ¿usted cree, porque la reforma se necesita, porque el dinero se necesita, porque hay que cobrarles a los que ganan más, porque hay que cobrarles menos a los que ganan menos, porque no hay que ponerle IVA a los servicios públicos y a la cebolla y al tomate? Correcto. Pero los recursos se necesitan. Esta reforma, presentada así de manera tan pedraria, tan a trancas mochas, tan a las malas como se presentó. Esto, detrás de esto, doctor Robert, ¿cree usted que hay imposición de organismos, por ejemplo, como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como las propias Naciones Unidas, como el Banco Europeo? ¿Usted cree que hay alguna presión para llevar a cometer un error a un gobierno, a cometer un error de la magnitud de torpeza política como el que tiene incendiado al país, como en el que estamos, doctor Robert?
Julián, yo creería que sería un poco irresponsable afirmar que habría injerencia de cualquier entidad o organismo multilateral en los errores de la planeación y de la presentación de la propuesta de reforma tributaria que ya se retiró. Yo creo que acá los únicos culpables, y voy a ser un poco atrevido con lo que voy a señalar, ha sido los mismos miembros del gobierno, sobre todo el equipo económico del gobierno que hoy presentó renuncia a su cargo. Si hacemos memoria, e incluso tú lo relatas de una forma muy específica, este gobierno ha tenido varios episodios en donde ha sido característica, digamos, su desconocimiento, su desconexión con respecto a las necesidades y a los deseos o percepciones del elector primario. El equipo económico del gobierno ha estado usualmente o ha hecho parte o ha sido protagonista en ese contexto de desconexión. Para la muestra un botón, el famoso episodio de la docena de huevos a 1.800 pesos. O sea, eso enmarca un gobierno que supuestamente debe orientar una capacidad económica en donde es claro que de una u otra forma necesitamos conseguir o suplir los ingresos para poder cubrir ese mayor nivel de gastos a que nos hemos venido sometidos desde el año anterior. Pero ha sido un gobierno que ha desconocido muchos elementos de la realidad y que de todas maneras, basado en un uso, digámoslo así, abusivo de la tecnocracia, considera simplemente que las personas pobres en el país son las personas que devengan unos ingresos o unos recursos mensuales hasta 300 mil pesos. O sea, se ha basado tanto en los indicadores y en la tecnocracia que considera que todo aquel que supera los ingresos de 300 mil pesos para arriba es una persona que no puede ser considerada como pobre. Desde ese contexto, ¿cierto?, y desde esa separación con respecto a las necesidades y a los deseos y a la realidad que cobija en términos generales al país, presentó una reforma en donde no vamos a decir que todos los aspectos eran negativos, pero en donde realmente generó un descontento en todo el pueblo y con justa razón, porque antes de tomarse la preocupación de pensar en cómo reducir los gastos del Estado, antes de pensar o de señalar cómo vamos a disminuir el tamaño de un Estado, cómo vamos a hacer para cumplir lo que la Constitución, por allá en el artículo 386 reza, en donde dice que el sistema tributario debe ser equitativo, eficiente y progresivo, ¿cierto? Y vamos a mirar, y no es ni equitativo, ni es eficiente, y ni es progresivo, porque realmente la mayor parte de la estructura de muchos de los tributos que financian realmente al Estado salen es de las clases medias que a la larga son las que sostienen el consumo dentro de este país. Creería que el gobierno, cuando presentaba la propuesta, cuando estaba construyendo la propuesta de reforma tributaria, antes de pensar en cómo obtener ingresos a través de las clases medias, debería haber pensado en cómo reducir los gastos, en cómo generar un mayor nivel de eficiencia en términos de recursos. Esta tarde, en otra entrevista, en otro medio de comunicación, señalaba y ponía unas cifras. Imagínense que el Estado colombiano tiene la participación, o sea, nuestro Estado tiene participación en diferentes empresas públicas en donde la valoración, ¿cierto?, de la participación del Estado en cerca de esas 105 empresas en donde tiene algún grado de participación equivalen a 170 billones de pesos, ¿cierto? Y de esas 105 empresas, descontaríamos las más importantes que son Ecopetrol, ISA, la Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro, Corabastos, por ejemplo, que con una menor participación, y queda una gran cantidad de activos que en este momento son improductivos para el Estado porque no los opera eficientemente y que podría salir a buscar inversionistas desde la perspectiva privada que compraran esos activos que no constituyen la función primaria del Estado, y con ello el Estado podría obtener el flujo de caja necesario ¿para qué? Para poder apoyar el desarrollo de todos los programas sociales que planteaba con esta reforma tributaria, pero también los recursos necesarios para darle ese impulso a la producción. Miremos también otro elemento, y es que tenemos cerca de 74 billones de pesos que desde las últimas dos reformas tributarias se han venido dando en forma de exenciones o beneficios tributarios a ciertos sectores de la economía. ¿Por qué no pensar, antes de generar nuevos tributos o antes de ampliar la base gravable del impuesto de renta para salarios mensuales de hasta 2.400.000, por qué no pensar en congelar esas exenciones tributarias? al menos durante 2 o 3 años, mientras se estabiliza la situación económica del país. Y acá es donde entonces, con justa razón, muchos llegan y se oponen, porque sectores como el sector financiero, sectores como el sector minero, que si bien son importantes para la economía, agrupan en exenciones tributarias y beneficios tributarios una suma no despreciable de cerca de 46 billones de pesos. No estoy diciendo que les quiten los beneficios, pero sí al menos que les pongan pausa mientras se recupera la situación económica.
Claro, doctor Robert, que pudieran pagar un poquito más para no tener incendiado el país. No termina uno de entender, escuchándolo a usted, doctor Robert, no termina uno de entender cómo el equipo económico del país, jugando a ser tecnócratas y a no estar enchufados con la sociedad colombiana, con el pueblo colombiano, no hubieran pensado lo que usted nos está contando, que lo cuenta tan fácil, al fin y al cabo, profesor universitario, que nos lo cuenta tan sencillo y de manera tan clara. Y pues no quisiera decirlo de manera tan fuerte, pero a veces pensaría yo, que a veces a los colombianos, para resolver nuestros propios asuntos, es como si nos faltaran neuronas. Esas neuronas que a veces son tan necesarias para resolver nuestros asuntos. ¿No? A la guachapanda. Y presentamos esto porque esto es lo que requiere Colombia. Sí, eso lo dice usted venido de Harvard. Eso lo dice usted venido de Yale. Pero Colombia funciona distinto. Y un poquito más, como dice el profesor Robert N.G. Henao, un poquitico más de sintonía con el pueblo colombiano. Hubiéramos evitado esta catástrofe y este incendio y el bloqueo y los bloqueos, permitiendo como excusa, aquellos que quieren manipular a las personas nobles, buenas, que quieren protestar por lo que realmente deben protestar, los están manipulando. Y ahí está el incendio, bloqueado Cali, bloqueado Bogotá, bloqueado Bucaramanga, bloqueado el eje cafetero. Y mañana conseguiremos el tomate, conseguiremos el plátano mañana, conseguiremos los alimentos, y si los conseguimos, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y hable usted con el gobernador indígena Velasco, a ver qué le dice. No me importa, me importa un pepino. Vamos por la cabeza del presidente. Y mire usted, doctor Robert, este gobierno pagó el 40%, sigue pagando el 40% de la nómina de las pequeñas y medianas industrias. Eso importa un pepino. La devolución del IVA, está devolviendo el IVA para unos sectores, eso importa un pepino. La inversión, el ingreso solidario, eso importa un pepino. La ayuda al adulto mayor, eso importa un pepino. La importación de más de 8.000 respiradores y ventiladores para combatir las personas afectadas por el coronavirus, eso importa un pepino. Pero otros sí venden el discurso negativo de que todo está mal, de que este es el peor gobierno, de que esto es la catástrofe que estamos viviendo. No se dejen manipular. Doctor Robert, un abrazo, se me acaba el tiempo. Usted habla muy sabroso, pero nos volveremos a encontrar, si usted lo autoriza, en esta nocturna de RCN.
Julián, muchas gracias por la invitación y sabes que para mí siempre será un honor acompañarlos en cualquier espacio de conversación en tu programa.
Esta es RCN.